La señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María guardaba todas estas cosas y las ponderaba en su corazón. Pues es muy lógico que concluyamos este repaso de los principales misterios de nuestro Señor Jesucristo poniendo nuestros ojos en María. Y San Lucas nos dice que ella guardaba las cosas en su corazón. ¿Y qué guarda el corazón de María? Porque cada 15 de agosto tú y yo nos consagramos al Dulcísimo e Inmaculado Corazón de María. ¿Qué quiere decir que una cosa se consagra? Pues que se hace sagrada. Como por ejemplo se consagran los vasos que se emplearán para la Santa Misa. De tal manera que esos vasos, el copón, el cáliz, la patena, ya no se pueden usar para otra cosa. Ya no pueden usarse para un uso profano. Y si yo me consagro al corazón de María, pues querrá decir que le pertenezco a ese corazón y que por lo tanto mi corazón tiene que tener lo que tiene el de ella, que es una realidad santa. Y no le puede pertenecer mi corazón a nada profano, porque es de María. Y a lo que se me invita es a que yo haga constantes ejercicios de asimilación de mi corazón al corazón de María. Porque mi corazón es relacional, no se define solo. Decía este poeta Antonio Machado, poned atención, un corazón solitario no es un corazón. O sea, no vale por lo que es, sino por lo que se relaciona, por lo que ama en definitiva. Y si un corazón se piensa solitario, como que se desdibuja completamente su esencia, porque un corazón está hecho para amar, para estar en otro, para ser de otro. Se explica con referencia a otro, y por eso una vida vale por lo que ama su corazón. Si tiene el corazón puesto en las cosas de la tierra, pues eso es lo que vale. Si tiene un corazón que se abre al infinito con el amor de Dios, pues se va ese corazón al infinito, a un valor infinito. Consagración al Dulcísimo Corazón de María. Nuestro corazón en el corazón de María. Nuestro corazón se define por el corazón de María. Es agradable a Dios en la medida en que se haya asemejado, asimilado a ese corazón. Dice el punto 830 de Surco: acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María, para que te lo purifique de tanta escoria y te lleve al corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús. Acostúmbrate a poner tu corazón en el dulce e inmaculado corazón de María, porque tu corazón está lleno de escoria. Y si yo voy a María, mi corazón se purifica. Una de las imágenes que se emplean para hablar de María es la imagen de la mirra. La mirra, esa hierba aromática empleada en Oriente, que purifica el ambiente. Yo no conozco la mirra, pero por lo visto, pues un manojo de mirra se pone en un lugar de ambiente malsano y la mirra empieza a purificar ese ambiente. Pues mi corazón es un ambiente malsano, porque viene del pecado, viene del charco, del arroyo putrefacto. Dice, pues tú acostúmbrate a llevar ahí donde está la mirra, a poner mirra. Y esas cosas malas que suben en tu corazón, de lujuria, de sensualidad, de soberbia, de egoísmo, de todos los siete pecados capital, esos juicios críticos, ¿no? Ponlo en el corazón de María, se va a purificar. Acostúmbrate. Acostúmbrate a ese tono. Siempre te ayuda a decir, da el tono. Pues yo tampoco tengo mucha experiencia en coros, pero por lo visto los coros siempre tienden a bajar el tono. Y entonces el director del coro saca su diapasón, le da un golpecito y ya da el tono. A ver, ese es el tono. Pues así tendría que hacer constantemente nuestro ángel de la guarda, que es nuestro director. Nos dice, mira, este es el tono. Estás desentonando. Esta reacción desentona. Este es el tono. Pesca el tono, porque es muy triste que vayas a echar a perder todo el coro porque estás desentonando tú. No desentones. Pues muy bien, o podemos pensar también a veces pues en un equipo de fútbol, ¿no? Que tristemente cuando se hacen los equipos en la escuela, a los malos, por ejemplo, a los pobres muchachillos que son malos, o los jóvenes que son malos, no los quiere nadie. O sea, no los quieren, oye, te lo damos, no, mira, mejor no me lo des. O sea, prefiero que no haya nadie en ese lugar. Porque la verdad es que si es muy malo, va a estorbar. Pobres, entonces pues tristemente tienen que irse a hacer otra cosa porque no los escogieron. No solo no los escogieron, sino ni siquiera regalados. O sea, no me lo des, no quiero a ese joven. ¿Por qué? Pues porque baja el nivel. O sea, inmediatamente todos los demás juegan peor con uno malo, les arruina el equipo, la función de equipo. Pues eso dice ese punto de surco, acostúmbrate. Una vez que te acostumbras, vas a vivir en el corazón de María. Estás consagrado a ese corazón de María. Y por eso podemos hacer muchas veces la renovación de nuestra consagración con esa oración tan bonita de, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en primer y final afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi cabeza también, mi inteligencia, mi memoria, mi imaginación, mi corazón. Te consagro mi corazón, una palabra, todo mi ser, todo mi ser. Y por eso, pues, nuestro Padre escribió, sé de María, sé de María, sé de María, y serás nuestro, sé de María. Incluso debemos decir, sé María, qué increíble que seas María, que vayas a tu centro y te encuentres puras Marías, puras hijas de María, qué increíble. Qué maravilloso sería. Ha de haber sido el cielo vivir en el hogar de Nazaret con María, dulce, inmaculada, amable, servicial, atenta, solícita, maternal. Pues, ¿qué podríamos decir? Hermosísima, prudentísima, todo lo que le decimos en las letanías, Virgo prudentísima. Acostúmbrate, sé de María, y entonces tu corazón se parecerá al corazón de María. Podemos decir, ¿qué tiene el corazón de María? Pues todo lo que puede ser agradable a Dios. Hay algunos autores como Griñón de Montfort, estos santos tan marianos, que han escrito tratados de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Y dice, bueno, pues lógicamente la verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa. Y eso te lleva, lógicamente, a evitar el pecado, a tener un verdadero horror a cualquier cosa que tenga razón de pecado. a tener como una especie de, no sé, de automático, decir, es que esto está desagradable a Dios. Y luego Griñón de Montfort pues dice las 10 virtudes principales de María. No nos vamos a detener en las 10 virtudes porque tendríamos que empezar otra vez el curso de retiro, pero sí, por lo menos decir, bueno, esto dice Griñón: su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación que le lleva a estar junto a la cruz, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical, su sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen. Pero como pues nos sirve a lo mejor hacer una síntesis, ¿cómo lo sintetizamos? Pues lógicamente en que el corazón de María está siempre atenta a Jesús, pendiente de Jesús, llena de Jesús. Y si yo me acostumbro a poner mi corazón en el corazón de María, pues me va a llevar inmediatamente, si acostúmbrate a ese corazón inmaculado, te va a llevar inmediatamente a Jesús y lógicamente a tratar a Jesús como ella, a Jesús vivo, con corazón de carne, con corazón de madre. No lo trataba como un ser lejano, como un ser de otro planeta, como un ser distante, como un personaje de la historia, ¿no? Jesús es su Jesús, que está con ella constantemente conviviendo. En el hogar de Nazaret, en el hogar de Belén, en el hogar de Egipto, en el hogar de, pues, de Marta y María, en el hogar de los demás apóstoles, donde fuera, en el cenáculo. Lógicamente Jesús para ella era alguien conocidísimo, de su carne y de su sangre. Vamos a decir, tú también te estás haciendo carne y sangre de Cristo con la comunión. Y por eso podemos decir, bueno, pues sí, lo primero, lo central, lo esencial del corazón de María es ese trato que yo quiero tener con Jesús, tan doméstico, tan familiar, porque lo primero de un corazón es la relación con otro. Podemos decir, un corazón no vale tanto como el estuche, sino lo que guarda, o sea, qué contiene, qué relacionalidad tiene hacia otro corazón. Y lógicamente, si Jesús es así de cercano para mí, pues nunca voy a tratar a Jesús como carente de emoción, de embeleso, de ansia, con toda la dulzura. Y si, bueno, pues qué torpe, yo no lo trato así, soy demasiado brusco, rudo, lo maltrato, o soy insensible, o estoy metido en mi egoísmo. Pues acostúmbrate a poner tu corazón en el corazón de María, acostúmbrate a que María esté siempre en tu mente, en tus palabras, en tu trato, a que esa vida de contemplación que puedes lograr con Jesús la intentes también con ella, que veas el rostro de María, que pienses, pues no sé, de qué color va vestida hoy que empezó la cuaresma, hoy que su hijo se fue, hoy que lo va a acompañar profundamente recogida también en oración, cómo es su rostro, cómo pues tendría esa dulzura para tratarlo. Hace unos años, en uno de los últimos años de la vida de Juan Pablo II, sabemos que los papas suelen mandar imprimir una tarjeta de Navidad. Y luego la reparten ahí en Roma, a las audiencias o a los peregrinos. Y un año el Papa Juan Pablo II escribió el lema de la tarjeta de Navidad: Contemplare cum Maria Christi Vultum. Como un programa de vida espiritual. Contemplar con María el rostro de Cristo. Quizá, no sé, a lo mejor fue ese mismo año cuando escribió la carta Rosarium Virginis Mariae, porque en esa carta lo que viene a decir es, pues que recemos y que contemplemos las estaciones del Rosario como desde el oratorio del corazón de María. Porque entre las criaturas nadie mejor que ella conoce a Cristo. Nadie puede mejor que ella comprenderlo a Él. Pues nuestra maestra en el arte de tratar a Jesús, en el arte de la oración, en el arte de comprender a Cristo. Nadie como ella puede introducirnos en su misterio. Y sigue diciendo el Papa en la Rosarium Virginis Mariae: la mirada de María es capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones como en Caná. No le había dicho a nadie, no sabía qué pensaba Jesús. Jesús le dice que no, pero un no como que es un sí, y ella entiende que es un no sí, y entonces insiste porque lo conoce perfectamente. Es perfectamente atinada en, pues, como en la lectura del corazón de Jesús. Hay algunos niños que, pues, que eso, que quieren hacer algo, pues, como para agradar a sus padres, no sé, que dicen algunas frases o que hacen algún jueguito o que hacen alguna monería o lo que sea, y al rato ya el papá o la mamá ya están hartos, ya los desesperaron y ya dicen: ya por favor, ya no vuelvas a hacer eso, ya no digas eso, ya no grites así, ya no. A lo mejor el niño pensaba que iba a agradar así a su papá o a su mamá y lo estaba exasperando. Pues con María tenemos esa garantía de decir: oye, esto es algo que procede del corazón de María, algo que sintonizas con el corazón de María, ten la seguridad de que es agradable a Dios, que eso quiere. Y al revés, si hay algo que María no podría como suscribir, no es agradable al corazón de Jesús. Y nos invita Juan Pablo II ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. De su escuela, hazte alumna de esta escuela de María. Quieres aprender sus lecciones, que te vaya siempre guiando. Ir a la escuela de María. ¿A qué horas voy a la escuela de María? Pues, por ejemplo, cuando lees el Evangelio. Si aquí estabas tú presente, ¿qué sentías en este momento? ¿Qué reacción tuviste ante esta palabra de Jesús? ¿Cómo estabas aquí? No sé, por decir, ¿cómo estabas ahorita que Jesús se fue al desierto? ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te uniste? ¿Cómo te metiste tú también seguramente más profundamente en la oración? Ah, pues sintoniza. Eso es lo que quiere Dios. No dudes. Y si leo, pues, este otro pasaje, inmediatamente a ver qué, como qué luz me da el corazón de María, la actitud de María. Cada palabra de Cristo, cada sentimiento, cada acción. Contemplare con María Christi Vultum. Y después podré decir: enséñame a meterme a cada misterio del Rosario con tu corazón. Tú eres la Virgen del Rosario, la Virgen que está siempre con su Rosario, siempre contemplando en presente los misterios que vivió en la vida terrena de Jesús. Y después podré lógicamente decirle: ayúdame a la Eucaristía, que no estés ausente de mis misas, que no estés ausente de mi comunión, que no estés ausente de tu presencia aquí en los sagrarios, que siempre acompañas a Jesús. Ayúdame que yo pueda tener tu corazón. Quizá recordamos eso cuando vino Juan Pablo II a México la primera vez. No sé por qué o gracias a quién, pues algunas personas de casa tuvieron la oportunidad de arreglar o decorar la habitación donde iba a pernoctar Juan Pablo II, ahí en la que entonces era la delegación apostólica y ahora es la nunciatura. Y una de las cosas que se les ocurrió fue poner fotos de los papás del Papa en su cuarto, como que se sintieran en su casa. Pues ojalá que nosotros digamos: Jesús, cómo me gustaría que cada vez que llegaras a mi alma tuviera como un toque mariano, como que algo quisiera no extrañar a María, que algo te la recordara de mi forma de recibirte. Como que ella viniera, a lo mejor antes, un poquito a limpiar mi alma. Y lógicamente, pues podemos hacer muchas veces también la oración con María. A veces podemos decirle eso que seguramente le decían los primeros discípulos cuando iban a verla ahí después de la resurrección y de la ascensión de Cristo, cuando vivía en la casa de Juan. Le decían, cuéntanos de Jesús. San Lucas, por ejemplo, es muy posible que San Lucas haya... Hay detalles que solamente los pudo haber sabido, contado María. Cuéntame de Jesús, dime cómo es Jesús, cuéntame de este acontecimiento, del nacimiento, de Egipto, de los magos. Contemplare con María Christi Vultum. Pues que esté así en misa, no vivas la misa sin María. Ella está en cada misa, invítala a que te siente junto a ti en la banca, que te enseña a persignarte, porque a lo mejor ni siquiera eso sabemos hacer bien, ni siquiera nos persignamos bien con amor, con la cruz de Cristo que la ponemos, la dibujamos en nuestra persona, que me enseña a adorar la hostia, que me enseña a estar en el Calvario, porque la misa es el Calvario, la actualización del Calvario. Y así podré efectivamente quitarme la falta de fe o la apática rutina que puede en ocasiones invadirme. Pues es como una relación de corazón de María. Incluso a lo mejor algo tan sencillo como ver los crucifijos. Así que este crucifijo está feo, este crucifijo está bonito, este crucifijo es del marfil, este crucifijo es de madera, este crucifijo es de pasta. Bueno, no, este crucifijo es Cristo, es Jesús, es Él. Es Él. En todo caso dice, ¿parece a Jesús o no se parece? O qué bueno que hicieron este crucifijo para que nos acordemos de ti. Pues contemplare con María Christi Vultum. Pues cuántas cosas tenemos para aprender de San José María. No se cansaba de predicar la urgencia de acudir a la Santísima Virgen. Me aconsejó una devoción, dice el Padre, una devoción que él vivía, besar con cariño la frente de una imagen de Nuestra Madre del Cielo y con piedad de hijo decirle, ven conmigo, acompáñame, ven, vámonos. En más de una ocasión pasaba los ratos que podía llamando continuamente a la Virgen. Madre, madre, madre mía. A lo mejor también nosotros a veces no nos sale ninguna oración, pero ponemos que digamos, mamá, en esos momentos de oscuridad de la cabeza, como les pasa a los moribundos, que ya cuando están sintiéndose de la patada, pues dicen, mamá, mamá. En 1953 nos insistía, quizá nos falta considerar a Cristo tan nuestro como María lo consideraba suyo. Era su vida y la razón de su existencia. Sin Él, sin Jesús, María no podía trabajar, ni vivir, ni descansar, ni estar. Y si somos fieles, debería sucedernos constantemente lo mismo a cada uno de nosotros. Por eso dicen que cuando el niño se perdió en el templo, pues María estaba tan afligida, no porque pensara que le hubiera pasado algo, porque sabía que pues, es el Hijo de Dios, sino porque no lo veía, porque no estaba con ella. Y aprende de María a buscar a Cristo. Tú también dices, yo no puedo estar, ni trabajar, ni vivir, ni descansar, si no tengo a Jesús. Era su vida y la razón de su existencia. No podemos dejar de querer cada día más y más al amor de los amores, y con María lo podemos conseguir, porque nuestra madre vivió dulcemente esta entrega total. Pues tenemos un fundador muy mariano. Ojalá que salgamos a él de mariano. Como decía San Juan Bosco, decía que tenemos dos alas para ir al cielo: María y la Eucaristía. Dos alas absolutamente necesarias. Y vamos a seguir repitiendo muchas veces esto que decíamos al principio. Acuérdate que estás consagrada a María. Repite tu consagración. Seguramente va a ayudar a que, pues, a que pueda ser conducida de la mano, como una niña chiquita, hasta el corazón de Jesús. De su corazón dulce e inmaculado, de la concordia con su corazón, de la unión con su corazón, al corazón de Jesús. El mejor oratorio para rezar a Dios es el corazón de María. En el Opus Dei tenemos tantas normas y costumbres marianas que tratamos a la Virgen como si la viéramos con los ojos. Otra vez la fe, métete al mundo de la fe, te encuentras a Jesús, te encuentras a María, te haces un cielo en la tierra. Vamos a pedirle su gracia, su ayuda, su compañía, diciéndole: Cor Maria Dulcissimum, iter para tutum, Cor Maria Dulcissimum, iter serva tutum. Te doy gracias, Dios mío, por tus propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.